Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Hablemos de tendencias y de lo que pasó este fin de semana en la Ciudad de México.
Trendsetter.
Alejandro Cárdenas, editor en jefe de Gossip, la sección de espectáculos, tendencias, música, cultura y mucho más de la Organización Editorial Mexicana. Alex, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ahí en el estudio. Pues ya estamos aquí. Y pues sí, fue un fin de semana movido, uno por el concierto del reggaetón que hubo en el Foro Sol.
Ah, quisiéramos que ya no nos hablaras tanto de reggaetón. Pero Alex, todo el tiempo es reggaetón.
Desafortunadamente, o afortunadamente para los seguidores del reggaetón, bueno, fue un... No alcanzaron las 12 horas para... Imagínate, 12 horas
de... 12 horas de reggaetón.
En el Foro Sol.
No, bueno, creo que nadie aguante esa cantidad de perreo. Bueno.
Exactamente, solamente la gente que le gusta sabía a lo que iba. Ajá. Un público diverso, desde niños...
Vas a decir público conocedor.
No, bueno, pues conocedor de esos temas. Y seguidores de Daddy Yankee, de Nicky Jam, de Nati Natasha, de Pitbull, que fue el que cerró este concierto. Y bueno...
Fue lo mejor de lo mejor del reggaetón, ¿cierto?
Sí, digo, faltó Maluma, faltó Sebastián Yatra ahí, pero ajá, bueno, Maluma dio el concierto en Cuernavaca ayer, ajá. Entonces él no estuvo en esta fiesta del reggaetón.
¿Por qué no estuvo?
Pues supongo que los promotores, es la segunda edición que se hace de este encuentro, ajá. Entonces supongo que está cobrando fuerza.
Ah,
¿no? Pensemos que es como un Vive Latino, pero de puro reggaetón, ¿no? Entonces, ajá. Y tiene que cuadrar con las fechas de los artistas, ¿no?
Casi te apuesto que la mitad de los que van al Vive Latino y al Corona estaban ahí metidos también ayer bailando reggaetón, ¿no? Porque es así como... Es público así para ir por la foto y para presumir, aunque no sepan nada de la música que ahí se toca, ¿no?
Exactamente. Y otra noticia que sí fue un revuelo, porque es la primera vez que México gana un Miss Mundo... Yo sé que los certámenes de belleza parecen anacrónicos, hay mucha gente que los critica y los condena por la forma en que se expone a las mujeres, sobre uh-huh. todo en estos momentos, pero bueno, el hecho de que México ganara a través de Vanessa Ponce de León, que ganara la corona de Miss Mundo, a diferencia de Miss Universo, Miss Mundo es un organismo que busca privilegiar no solo la belleza femenina, sino uh-huh. las causas sociales. En este caso, cada una de las competidoras tiene que llevar una causa social uh-huh. que enarbola. En este caso, Vanessa apoya a grupos indígenas, sobre todo a niños indígenas que están asentados en Guanajuato. Entonces, uh-huh. ella ya viene trabajando con esta asociación.
¿Ese es Miss Mundo, dices, o cómo se llama?
Miss Mundo.
Miss Mundo y Miss Universo ya son dos, no es lo mismo.
Sí, no. No, y además...
¿Y Miss Mundo quién lo organiza? Porque de pronto vas a decir, eso es a nivel América Latina y Miss Universo bueno.
No, Miss Mundo tiene que... es un organismo internacional, participan países de todo el mundo. Uh-huh. Y ahí vimos que estaba Uganda, países africanos en la final, también países asiáticos. Entonces, pero sí es importante, digamos, en el contexto, ¿no? Hablando en el contexto, sobre todo... que, digamos, el certamen que más conocemos, o que más se publicita es Miss Universo, uh-huh. que se realizará la final el próximo domingo, donde ya Andrea Toscano, la mexicana, ese sí lo organiza, en el caso de, para México, lo organiza Lupita Jones, uh-huh. desde Azteca Universal. Uh-huh. Después de todos estos embrollos que se tuvo de que le quitaron la marca, la cedió Donald Trump después de su arribo a la presidenta.
Miss Universo es el de Donald Trump.
Era el de Donald Trump, ya no es ajá. de Donald Trump.
Y es digamos que es el bueno, ¿no? Porque el Miss Mundo es el como chafita, ¿no?
Pues por el tipo más bien, en el sentido está encausado a una causa social. Todas las participantes tienen que tener una causa social. En el caso
sí, pues, ya tenemos también, que dices, de las críticas que tenemos con esos certámenes, de pronto, al final de cuentas, ya está la muletilla, ¿no? Y ¿qué más quieres? Y paz en el mundo, ¿no? Y ya es como su causa social de todas estas chicas, ¿no?
Exactamente. En el caso de Miss Universo no es así, pero lo cierto es que Andrea Toscano, que se va a celebrar, Andrea Toscano ya está en Tailandia. En
Andrea Toscano, que es otra mexicana que va allá a concursar.
Y va a concursar en Miss Universo, está entre el margen de las 10 favoritas, dicen que es uno de los rostros perfectos que llegan a Miss Universo. Ajá. Ya hay mucho revuelo también en redes sociales. Uh-huh. Ya lo veremos el domingo.
Creo que podría ganar una mexicana.
Sí, tiene muchas posibilidades. Esta es una chica de Colima. Uh-huh. Ya platicaremos porque tendremos una entrevista con ella. Uh-huh. Para compartirla con ustedes. Uh-huh. Digamos de cara a la final. Uh-huh. Y eso va a suceder el próximo 16 de diciembre allá en Bangkok.
¿Y
¿no?
en cuál de estos dos festivales o cómo se llaman? ¿En cuál de estos dos festivales era que se hizo el escándalo por este transexual español?
Transgénero. Sí, Ángela Ponce se llama la representante de Miss España. Ajá. Es Miss Universo. Ajá. Digamos que va a tener un poco de atención muy importante porque es la primera vez que participa una mujer transgénero en el certamen, ¿no? Se ha levantado mucha polémica, se discute de si es permitido o no que participe una mujer trans en estos certámenes. Yo creo que estamos asistiendo a una nueva forma de entender estos
concursos. Esto es el domingo.
Esto es el domingo.
¿Y si va a estar ahí participando?
Sí, Miss España es la representante de España y ahí va a estar ya participando. De hecho, ella ya publicó en Instagram fotos en traje de baño y todo esto. Pues para que la vean, es una mujer muy guapa, pero bueno, es una mujer trans y ha levantado mucha polémica, como te digo, pero creo que en estos tiempos de la inclusión y de que todo tiene que estar abierto de una manera como democrática, donde todo tiene cabida, van a decir muchos que no es mujer, como la discusión que tenía
Lupita Jones,
la que uh-huh. se metió por sus declaraciones, ¿no?
Alejandro, ya estaremos platicando de esta entrevista que nos traes en exclusiva y más de este certamen. Pues vamos a tratar de entender todo lo que está pasando en el mundo de la belleza. Pues ya nos lo platicarás pues el siguiente lunes.
En estos días, sí.
Alex, muchas gracias.
Bueno, nos escuchamos mañana.
Mauricio González, perdido en el siglo, platícanos, ¿por qué nos pones ahora música de videojuego?
No, es de videojuego. Es de hecho el último score de Johan Johansson.
Ay, que estaba como jugando
músico clave de este siglo, de cualquier género. Y es un score, y me parece que ahí es donde entra bien tu comentario sobre la textura de videojuego. Uh-huh. Es un score que hizo con Stephen O'Malley, uh-huh. Guitarrista de la banda de Drone, Uno. Uh-huh. Y es un score para una película llamada Mandy, uh-huh. de Panos Cosmatos. Antes de ir a Mandy, estoy seguro que quisiera dar algo de contexto con Mandy. Estoy seguro que algunos han escuchado el término de película de culto cuando alguien intenta describir lo que hace especial a una determinada cinta. Uh-huh, uh-huh. Generalmente cuando nosotros decimos películas de culto, pues nos referimos a filmes únicos, inusuales, uh-huh. que provocan interés, pasión, debates entre los cinéfilos. Ya ha pasado mucho tiempo incluso de su fecha de estreno. Uh-huh. Una película de culto es como el niño huérfano feo que es despreciado por el público general, uh-huh. y es adoptado por un grupo de entusiastas que decide brindarle su amor, devoción y lealtad, ¿no? O sea, el cultista va a hablar de su película favorita como si se tratara de la más inusual, la más misteriosa, la más absurda, uh-huh. o la más maravillosa obra jamás filmada.
¿Y tú defiendes así, Mandy, entonces?
Sin duda. Yo creo que este 2018 nos deja varias cintas que podrían considerarse de culto, uh-huh. pero una de estas cintas indudablemente es Mandy. Uh-huh. La película está dirigida por Panos Cosmatos. Uh-huh. Es la segunda película de Panos Cosmatos. La primera fue Igual, otra cinta de culto llamada Beyond the Black Rainbow. Uh-huh. Y pues Mandy cuenta la historia de Red, interpretado por Nicolas Cage, que es un leñador de mediana edad que vive con su novia Mandy en el bosque. Y un día, pues tiene la mala suerte de toparse con un culto que se llama The Children of the New Dawn, los niños del nuevo amanecer, que es liderado por el malévolo Jeremiah Sands, interpretado muy bien por Linus Roach. Uh-huh. Y bueno, Sands se obsesiona con Mandy y ordena su secuestro, auxiliado por un grupo llamado los Black Skulls, que es una banda de bikers drogadictos cuyo aspecto es muy similar al de los cenobitas, la película de Hellraiser de Clive Baker. Y bueno, el culto droga Mandy, la lleva ante Sans. Ya no voy a dar más spoilers, pero digamos que esa es la primera parte de la cinta. Y la segunda parte se enfoca a la venganza, donde Red buscará destruir a los hombres que han alterado su vida.
Suena muy bien, suena bien.
Pues es una película en apariencia sencilla de venganza. Uh-huh. Está ambientada en 1983, pero lo que realmente distingue a la película es el estilo visual de Panos Cosmatos, en principio, que se maneja como una inmersión psicodélica y fantasmagórica que funciona como homenaje y sublimación a cintas de bajo y mediano presupuesto. La clase de cintas que veías en los blockbusters en los noventas.
Es lo que te iba a decir, de pronto pienso que si quiero ver esta película voy a tener que ir a La Lagunilla o al Chopo a tratar de comprar una copia de disco de El Chavo Cineteco, ¿no? Que está ahí vendiendo las copias, ojalá, que de pronto dice, la acabo de traer de Estocolmo, y, ¿no?
No. ojalá fuera así, porque en parte ese es el romance de la película. Ajá. Digamos que la película abreva de influencias como la revista Fangoria, recordarás la revista Heavy Metal, inclusive tiene algunas cortinillas animadas que podrían haber sido dibujadas por Boris Vallejo. Abreva mucho de la imaginería del rock progresivo. La película incluso abre con Timeless de King Crimson. Y bueno, reconoce que la mera idea de la cinta es que cuando él era niño y adolescente y no le dejaban rentar las películas que él deseaba, pues agarraba las películas, veía las carátulas y él se imaginaba la película que estaba adentro. Y pues básicamente Mandy es eso.
Ah, pues vamos a buscarla. ¿Dónde la encontramos, Mauricio?
La puedes encontrar en Amazon. Ajá. En tiendas donde venden DVD y Blu-ray.
¿Amazon Prime?
No, en Amazon Prime todavía no llega. Está próxima a llegar ya a varios servicios de streaming. Está en servicios de videos on demand que sí llegan a México. Y es y realmente vale la pena. Es una película memorable, y quizá el aspecto más memorable de la cinta. Ajá. Es que nos reconcilia con el que muchos creen que es el gran peor actor de la historia, que es Nicolas Cage.
Despídete, por favor, Mauricio, con tu recomendación musical.
Me despido con Roisin Murphy, ex cantante de Moloco. Este es un sencillo llamado The Rumble. Está producido por Morris Fulton y es una delicia absoluta para lunes.
say forgiveness to my weakness. I really must confess, I shouldn't see this, but I was helpless. Yeah, there's no pain now, but there's no passion.
There's no passion.
I was afraid that this would happen.
This would happen.
Dig a little deeper, baby, when the terminal all was with y'all. Feeling you like you feel me, you with your armor all in all.
But it's
believing me, you got nothing more. You got the feel to make it go higher. We should really try to live by the moments of desire.
I'm gonna
in peaceful dreams.